Mientras este domingo tú y tu familia disfrutaban de un caluroso día, Morena estaba decidiendo el futuro de las elecciones. Y es que a prácticamente un año de distancia de la elección del 24 no hay ni un segundo que perder y el Consejo Nacional del Partido lo sabe perfectamente. Por ello, este 11 de junio se reunieron sus más de 300 integrantes en un hotel de la Ciudad de México para decidir cómo van a elegir al candidato o a la candidata que los va a representar en las urnas. Si bien el artículo 44 de los estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional establece que los candidatos eligen por encuesta, esto sigue siendo sumamente ambiguo y polémico. Y si no me creen, pregúntenle a quienes han quedado fuera de las candidaturas en los procesos electorales estatales. La exigencia de reglas claras se da justamente para despejar dudas de si existen o no favoritismos desde la presidencia o la dirigencia del partido. Pues, si bien se pregunta a los militantes quién creen que es la mejor opción, los detalles de cómo y qué se pregunta son decididas precisamente por este consejo. Ayer, por fin, el gobernador y también presidente del Consejo Nacional Morenista, Alfonso Durazo, dio un poco de luz acerca de cómo elegirá el partido a su gallo.
Quienes acepten participar deberán manifestarlo formalmente y por escrito ante la Comisión Nacional de Elecciones del CEN de Morena a más tardar el viernes 16 de junio del presente año. En este periodo deberán firmar los compromisos referidos en los incisos 6 y 7 del punto 1 de este documento y presentar sus propuestas de firmas encuestadoras. 3. Las y los aspirantes a participar en las encuestas deberán renunciar a sus cargos o puestos de representación en la misma fecha en que se registren ante la Comisión de Elecciones.
Así quedan resueltas las cuestiones que se les pedía aclarar, como si era una obligación o no eso de separarse de sus cargos o el método de la encuesta, que ya se dijo serán decididas 5 de las que propongan los aspirantes y cada uno tiene derecho a proponer 2 casas encuestadoras. También se aclaró si habría debates públicos entre las corcholatas, que se decidió que no. El eslogan de este encuentro morenista fue unidad y movilización. ¿Se trata de un presagio o se quedará solo en un buen deseo? ¿Con estos parámetros podemos decir que realmente existe un piso parejo? Yo soy Valeria Ríos, bienvenidos.
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, te aporta otra perspectiva de las noticias o aprendes algo nuevo, ayúdanos a que el algoritmo nos favorezca en plataformas de audio y así podamos llegar a muchas más personas. Un like tuyo, una suscripción o compartir este episodio en tus redes aporta y muchísimo. Gracias. En este episodio platicaremos con dos jóvenes del mismo partido, pero que tienen posturas diferentes sobre las conclusiones que tienen de esta optimista jornada. Empecemos con Mario Mendoza, vicecoordinador de Jóvenes con Marcelo. Un gusto conocerte, Mario. Quería conocer tu opinión después de lo que ocurrió en el Consejo Nacional. ¿Hay piso parejo o no hay piso parejo?
Fíjate, Valeria, mucho gusto en conocerte. Gracias por la invitación. Primero que nada, decirte que estamos contentos. Fue un Consejo Nacional de Morena muy arropado en favor del licenciado Marcelo Ebrard. Creo que las sensaciones son muy positivas. Nos vamos con este mensaje de que todos sonriamos, todo va a estar bien. Creo que las condiciones de piso parejo se fueron ganando con reclamos válidos, legítimos, durante varios meses atrás. No es que de la noche a la mañana hayan aparecido o haya aparecido el piso parejo, ¿no? Desde el todavía canciller hasta las bases como nosotros, los simpatizantes, en cada trinchera, en cada lugar donde estamos nosotros, fuimos exigiendo el piso parejo. Hoy creo que se ha reconocido, creo que se nos ha escuchado la voz, nos han volteado a ver y hay condiciones que se pueden considerarse de piso parejo.
Creo que en general había otras expectativas del evento. ¿En qué acuerdos particularmente ves la influencia, pues, de los atrevidos movimientos que hizo el canciller la semana pasada y, por supuesto, de los reclamos de los que me estás platicando?
Pues decirte, primero que nada, que en la encuesta y sobre todo en una elección votamos todos y todas. seamos de Morena o no seamos de Morena, incluso de otros partidos. Entonces, decirte que estas reclamaciones primero alcanzan su lugar cuando se asume el acuerdo de que todos deben renunciar, ¿no? Ahora ya es públicamente conocido de que los y las aspirantes a suceder al presidente de la República deberán renunciar a sus cargos. Esa es la primera victoria que nosotros reflejamos como tal, ¿no? En un segundo término también son que ya no habrá de manifestarse las famosas cargadas oficiales de las y los gobernadores de Morena. Eso es un punto muy importante porque estas son viejas prácticas. Son prácticas del viejo régimen que tanto criticamos. Entonces, creemos que ahí radica la serie de exigencias que hoy, en este domingo histórico, en un domingo de júbilo democrático, alcanzamos.
Digamos que esas son las dos partes donde ganaron, ¿no? La renuncia y la cargada de los gobernadores.
Desde luego también la prohibición de derrochar recursos. De esta parte del equipo del canciller y todos los que simpatizamos con Marcelo Ebrard, si te das cuenta, nunca aparecieron espectaculares, bardas hasta recién apenas, pero jamás hubo un derroche tal. Nosotros fuimos convocando de voz en voz, caminando entre la gente, caminando entre las colonias, en redes sociales, nosotros como jóvenes. Y entonces creo que ha sido una campaña de este lado muy limpia, muy pulcra, muy prudente, ¿no? Entonces, esas son las tres principales victorias que asumimos como tal.
¿Y cuál piensas que debe ser la estrategia? Bueno, seguramente ustedes ya la tienen planeada para convencer a la militancia, que es a quienes deben convencer primero.
Mira, la estrategia de convencimiento es que Marcelo ha sido un hombre que ha caminado al lado del presidente López Obrador mucho antes de que se fundara Morena. Son hombres de izquierda de gran prestigio. Se conocieron por ahí de los años 90. Entonces vienen haciendo equipo. Marcelo es un hombre radical, sin levantar la voz, sin decir groserías. Es un hombre de izquierda que se asume como tal. Ha sido el único sucesor del presidente Andrés Manuel. No hay nadie más que lo haya sucedido. Y lo hizo de una manera extraordinaria porque no solo continuó con los programas que dejó el presidente López Obrador, sino consolidó y los expandió. Entonces, se han ido acompañando en varias etapas de la vida pública y política del país. Se ha dicho mucho que Claudia es la favorita. Ese es un discurso que no sé de dónde haya salido, si el propio presidente es quien ha dicho que no tiene favoritos, que todos son sus hermanos. Siempre ha dicho que Marcelo es su cuarto al bat. Entonces es su hermano, su carnal. Aquí tenemos que convencer a las bases morenistas con propuestas, con la historia que ha acompañado a Marcelo desde mucho antes, desde que estudian en Morena. Ahora como canciller que ha hecho una labor extraordinaria en favor del país, en favor de los mexicanos, consiguiendo vacunas, solucionando el problema de los tratados con Estados Unidos. Es un funcionario eficiente, pero es un político muy hábil, y sobre todo, ¿sabes qué? Muy leal al presidente. Para aquellos y aquellas que dijeron que se iba a ir a la oposición, pues les decimos que no, que hoy más que nunca está en Morena y va a ser el próximo coordinador de los comités de defensa de la 4T, sin lugar a dudas.
Por supuesto que todavía hay etapas del proceso que se deben cumplir a cabalidad, pero ¿qué condiciones ves tú necesarias para que haya unidad? Quede quien quede.
Mira, la unidad que tanto se llama, que tanto se pregona, la unidad se construye cuando hay piso parejo, Valeria. Y creo que esa unidad se ha trabajado, se ha exigido, y siempre y cuando nosotros veamos procesos transparentes, procesos muy claros, donde se participen y donde se llamen a las y a los aspirantes a estar vigilando y observando, que nosotros desde luego como simpatizantes lo haremos, desde ese momento se puede llamar piso parejo. Entonces, firma un acuerdo de respetar los resultados. Nosotros creemos que se deben de contratar, ¿no?, a las mejores encuestadoras. ¿Y cómo se contratan a las mejores encuestadoras? Pues las que más le hayan atinado a los resultados, no a las que sean más famosas, no a las que sean más mediáticas, sino las que tengan mejores resultados, menor margen de error, ¿no? Rubrum, que es una encuestadora que es la que más la acertó en la anterior elección del Estado de México, hoy nos pone por arriba de 9 puntos, 10 puntos arriba de la principal contrincante. Entonces creo que las encuestas es un tema muy serio. La metodología a elegir ahora que le toque a la Comisión de Encuestas del partido, fijarse bien, es un tema delicado porque pues en ellos estará él o la ungida, en este caso será Marcelo Ebrard, no tengo duda alguna. Entonces, pues así será, ¿no? Siempre y cuando haya transparencia en el método, estaremos unidos.
En cantidad y en poder son muchos más los nombres que han dado alguna señal en apoyo a Claudia Sheinbaum, según analiza Ernesto Núñez Albarrán en su más reciente artículo en Animal Político, donde calcula que un poco más del 50% de los 365 consejeros y consejeras de Morena son afines al proyecto político de la jefa de gobierno, especialmente por una reforma reciente a los estatutos del partido que le da a 65 personas una consejería emérita, y entre ellas están intelectuales cercanos a la 4T y los gobernadores morenistas. En segundo lugar irían los cuadros afines al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, incluidos 6 gobernadores y algunos diputados, en donde está incluido Ignacio Mier, el coordinador de la bancada morenista. Con un 20% aproximadamente, explica Ernesto, seguirían los que apoyan a Ricardo Monreal, especialmente algunos senadores y 2 gobernadores. Con una participación minoritaria irían los consejeros que apoyan a Ebrard, que son especialmente diputados. Aunque cuando anunció su renuncia le acompañaban senadoras y colaboradores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estos no ostentan cargos dentro del partido. Y finalmente ahí se hará la decisión. Vamos a una pausa y regresamos. Ahora platicaremos con Camila Martínez, vocera nacional de Jóvenes con Claudia, quien comienza destacando la participación del Partido Verde y del Partido del Trabajo.
A ver, para empezar es muy importante que estos dos aliados estén dentro de la encuesta, ¿no? Porque entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que ellos tienen que aceptar también el resultado, ¿no? Es decir, no va a suceder lo que sucedió en Coahuila, al menos con estos dos partidos, ¿no? Que el precandidato o el aspirante de Morena, Ricardo Mejía Verdeja, cuando no estuvo de acuerdo con los resultados de la encuesta, ¿qué hizo? Bueno, pues decidió irse por otro partido político de la coalición, ¿no? Entonces, esta forma de integrar a personajes de sus partidos políticos lo que hace es que bloquea la posibilidad de que alguno de los aspirantes de Morena, por ejemplo, puedan decidir pues desconocer este acuerdo e irse al menos por uno de esos dos partidos políticos. Entonces, pues eso ya de entrada creo que es un gran acierto, ¿no? Por otra parte está el tema de las renuncias. Creo que era un tema también ya muy cantado desde días antes de la elección del Estado de México. El canciller Marcelo Ebrard había hablado de que iba a tener una conferencia de prensa. Él dijo para hacer una propuesta alternativa con respecto a las reglas del procedimiento para la encuesta, ¿no? Finalmente vemos que no hace esta propuesta, quedó ahí un poco debiendo esa parte, pero lo que hace es pues pedir su renuncia, ¿no? Anunciar que se retira como canciller y bueno, que se va a dedicar al 100% a la campaña, un poco como una respuesta, en mi opinión, a pues un clima que está viendo donde no le está alcanzando la presencia que tiene a nivel nacional. Y bueno, en este sentido, pues busca ser el primero para dedicarse de lleno a pues ya hacer campaña, ¿no? Y bueno, pues en segundo lugar, da el albazo, ¿no? Da la nota en medios de comunicación de ser el primero que lo hace. Ahora, con los resultados de esta conferencia de prensa que se acaba de exponer, bueno, pues nos damos cuenta que pues eso fue solamente un tema que se adelantó a los tiempos, pero realmente pues todos los aspirantes van a renunciar a sus cargos, ¿no? Entonces, esa parte creo que también es importante porque, bueno, pues implica que todos van a estar dedicados de lleno a pues poder recorrer el país, poder platicar con la gente, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues veremos ya como tal una campaña a nivel interno del partido político para poder posicionar de la mejor manera a cada uno de los candidatos, ¿no? Otra de las partes interesantes que creo que se tocaron en este acuerdo es el tema de cómo se va a constituir el cuestionario, ¿no? Había propuesto el canciller Marcelo Ebrard y muchos de su equipo lo habían mencionado, la posibilidad de que se cambiara la forma de generar las encuestas. Morena, bueno, pues a nivel de estatutos y lo que ha sido la tradición del partido, tienen pues un cuestionario, ¿no?, a manera de encuesta, y es pues el que se aplica para elegir a los candidatos a gobernadores, a los candidatos a diputados, a senadores, ¿no? Y bueno, pues ahora lo que buscaba Marcelo, ¿no?, era poder reducir este cuestionario a una sola pregunta. ¿Por qué buscaba Marcelo hacerlo de esta manera? Porque cuando hemos visto las encuestas desglosadas en los distintos medios de comunicación, nos damos cuenta que Marcelo tiene muchos negativos entre la opinión de la población, ¿no? O sea, realmente la gente, a pesar de que lo conoce por los encargos que ha tenido, por ejemplo, por la participación que tuvo como coordinador en el norte del país para la elección de 2018, realmente la gente también tiene cuestionamientos fuertes a Marcelo y no ven en él una persona tan honesta, tan cercana al pueblo, tan cercana al movimiento, como lo ven de otras personas. Por ejemplo, la mejor evaluada en estos aspectos es la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, ¿qué buscaba hacer Marcelo con este cambio en la manera de la encuesta? Pues sí, reducirla a una sola pregunta, y entonces lo que haces es basar la encuesta en conocimiento, ¿no? Ahí ya no te vas con los puntos a favor y los puntos en contra de cada uno de los aspirantes, ¿no? Entonces, creo que esa era la tirada del canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, bueno, vemos aquí en este acuerdo al que se llevó, al que se realizó, pues un revés a esta propuesta del canciller, porque justo, ¿no?, se habla de un cuestionario que será formulado por la Comisión de Encuestas de Morena. Y bueno, pues en ese sentido veremos algo muy similar a los resultados que se han tenido en las encuestas realizadas por diversos medios de comunicación, ¿no?, que muestran pues un desglose de las distintas características de las corcholatas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las encuestas que ha hecho Buen Día, que ha hecho Covarrubias, Poligrama, El Financiero, que además, bueno, pues todas marcan una tendencia diferenciada, donde, bueno, pues vemos que, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum es quien encabeza las encuestas y algunos puntos por debajo, dependiendo la encuesta, los que son, pero son más o menos en las que menos marcan diferencias, son unos 6 puntos, en las que más, pues son incluso números de 2 dígitos. Vemos pues que se va a reproducir al menos la manera de presentar las preguntas. Entonces, bueno, eso por ese lado, ¿no? ¿Qué otro tema importante se tocó? El tema de los debates, ¿no? Creo que otra de las propuestas que se habían hecho y se habían puesto sobre la mesa era la posibilidad de que hubiera debates, ¿no? Ahora, lo que dice el partido político es las propuestas se van a realizar, pero de cara a la gente, ¿no? Y creo yo que pues es una decisión asertiva que toman también para pues permitir que siga habiendo una unidad entre los distintos personajes, ¿no? Hemos visto que ha habido fricciones entre algunos de los contendientes. Fue el caso, por ejemplo, después del accidente que hubo, o bueno, el terrible suceso que hubo en el albergue de migrantes en Chihuahua, ¿no? Este comentario que hace Adán Augusto frente a medios de comunicación, donde le echa la culpa al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Y bueno, también hemos visto, por ejemplo, los espectaculares que realizó alguien cercano a Adán Augusto, donde ponen a Adán en la parte de enfrente, a la doctora Claudia en la parte de atrás. Y bueno, pues es un mensaje un poco que ha sido interpretado como machista por muchas mujeres, porque pues justo, ¿no? O sea, busca un poco dar la idea de que Adán Augusto es quien está protagonizando pues el cartel, ¿no? Y la doctora, bueno, pues está atrás, molesta, con una cara desencajada, callada, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un poco de apelación, ¿no?, a una estrategia pues que ha sido interpretada como patriarcal, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que tenemos suficientes elementos como para poder contrastar públicamente cuáles son los intereses de cada una de estas corcholatas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Marcelo y de la doctora Claudia, pues es muy fácil hacer la comparación. Lo vemos, por ejemplo, en las políticas públicas que realizaron cuando ambos eran jefes de gobierno, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Marcelo Ebrard, existía una política de cero tolerancia a la inseguridad, donde había pues detenciones y se llevaba a muchos de las personas involucradas en actos delictivos a la cárcel, pero bueno, pues no había, ¿no?, como ahora hay una atención a las causas, y por supuesto, pues no había una atención a que los reclusorios se convirtieran realmente en espacios que pudieran pues regresar, ¿no?, o reintegrar a estas personas a la sociedad. Entonces, pues en ese sentido, me parece que hay una política diferente con lo que lleva la doctora Claudia Sheinbaum, que justo ha sido pues una política de seguridad que está basada en la prevención del delito, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de programas como Los Jóvenes Unen al Barrio, Barrio Adentro, ¿no? Donde justo se va a las comunidades más marginadas, se da atención psicológica, se da atención jurídica a las familias, se atiende a los jóvenes, se les acerca el arte, los deportes, se hacen identificaciones de liderazgos juveniles, ¿no? Para fortalecerlos y, bueno, pues que se vuelvan actores capaces de incidir en sus comunidades para reunificarlas y pacificarlas. Entonces, bueno, ahí están, por ejemplo, dos tipos de política pública que creo que sería importante que compararan las personas que van a hacer llamadas en esta encuesta, digo.
Camila compara también las becas talento de los tiempos de Ebrard como gobernante de la capital, otorgadas solamente a las niñas y niños con mejores promedios, contra Mi Beca Para Empezar, que es de carácter universal.
Las corcholatas que mejor pueden ser comparables son el caso de Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard por los espacios que han tenido, ¿no? Otro de los puntos importantes, como la doctora Claudia, mientras fue secretaria de Medio Ambiente de Andrés Manuel López Obrador, construyó los segundos pisos completamente de gratuito acceso. Y bueno, Marcelo Ebrard en su gobierno, pues privatizó algunos de los segundos pisos que construyó y hoy necesitan, son estos que necesitan un TAG, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Creo que en ese sentido no se requiere de manera terminante el debate, pero sí es importante pues hacer la comparación de pues las distintas políticas públicas que han generado.
Pese al llamado de unidad que el presidente y las corcholatas enarbolaron desde la victoria de Delfina Gómez, en las vísperas de la reunión del Consejo Nacional Morenista, las porras y las indirectas comenzaron fuerte en Twitter. Pues ¿dónde más? Cuando 7 gobernadoras y gobernadores empezaron a mostrar su respaldo a Claudia Sheinbaum. Específicamente fueron Indira Vizcaíno, Américo Villarreal, Evelyn Salgado, Salomón Jara, Laida Sansores, Mara Lezama y Cuitláhuac García, quienes tras la llamada presidencial de cerrar filas, borraron sus porras a favor de la doctora Sheinbaum. Pero antes de ello, Marcelo Ebrard tuiteó: apenas el lunes acordamos que no habría pronunciamiento de gobernadores. Violar eso deja en falta a los gobernadores que representan a un pueblo que no ha sido consultado y pinta de cuerpo entero a quien las promueve. Y después puso una foto junto con el hermano del presidente, Pío López Obrador, quien lo apoyó este fin de semana en un evento en Chiapas, donde Pío declaró que él sería el próximo presidente de México. Pero Pepín, como también se le conoce a José Ramón López Obrador, otro de los hermanos del presidente, se manifestó a favor de Sheinbaum. Este domingo, cuando llegó Sheinbaum al lugar de la reunión del Consejo Nacional de Morena, un grupo de manifestantes le gritó que querían piso parejo. Sobre este punto nos habla Camila.
Por otro lado, vimos también algunos mensajes de algunos representantes de otros partidos políticos o figuras que han sido señaladas con algunos otros partidos políticos, bueno, pues mostrando su apoyo al canciller Marcelo Ebrard. Es el caso, por ejemplo, de Sandra Cuevas, es el caso, por ejemplo, de Rosario Robles, que a través de sus redes pues externaron un apoyo al canciller Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de gobernadores, en el caso de diputados, bueno, más bien coordinadores de la Cámara de Diputados, coordinadores del Senado de la República, presidentes municipales, vamos a ver cómo en las siguientes semanas pues van a tener que bajarle a estos mensajes de apoyo que han tenido.
Por último, uno de los puntos que más ha levantado cejas es el de prohibir entrevistas a medios adversos a la 4T.
Eso parece importante porque entonces no hay una contienda desigual, no hay un golpeteo, no hay tampoco, y creo que eso es muy importante, una influencia de los poderes fácticos que me parece que han perdido mucho poder desde la entrada de López Obrador al gobierno federal. Los poderes fácticos estaban en secciones anteriores muy acostumbrados a gobernar desde atrás, ¿no? Y bueno, con esta posibilidad, o más bien con este cerrojo que no permite a las distintas corcholatas participar con ellos, me parece que tienen mucho menos influencia para poder negociar, ¿no? O poder acordar con alguno de los actores políticos o las corcholatas que pudieran pues generar acuerdos con ellos para que pudieran volver a tener este poder velado, ¿no? Esa capacidad de gobernar desde atrás, ¿no? Entonces, eso me parece muy importante. Importante también el tema de los recursos, ¿no? No va a poder haber recursos ilícitos, ¿no? No va a poder haber acuerdos con grupos empresariales. Entonces, creo yo que es pues muy positiva estos acuerdos que se tomaron, ¿no? Me parece que se preserva la unidad del movimiento, ¿no? Es importante que todos se comprometan a respetar los resultados. La idea, ¿no?, de que vaya a haber un privilegio del trabajo territorial y la cercanía con la gente, creo que es muy importante. Y bueno, pues por último decir que queda ya establecido que entre los contendientes, no solamente de Morena, sino de los otros partidos políticos, la doctora Claudia es la única mujer que va a participar en la encuesta, ¿no? Entonces creo que por ese sentido le da una fortaleza grande a la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues vamos a ver si a finales de agosto, principios de septiembre, que es cuando se va a empezar a levantar esta encuesta, pues seguimos viendo los resultados que hoy se ven en los medios de comunicación a nivel nacional.
Los siguientes meses vienen fuertes para definir el futuro de las elecciones. Las fechas clave son: a más tardar, este viernes 16 de junio, los aspirantes deberán renunciar a sus cargos. Entre el 19 de junio y la penúltima semana de agosto será cuando hagan campaña. La siguiente semana harán las 5 encuestas y los resultados se darán a conocer el 6 de septiembre. Así que de aquí y hasta entonces solo nos queda ponerle signo de interrogación a sus lemas de campaña. ¿Será Claudia? ¿De veras todos con Ebrard? ¿Estamos a gusto, como dice el secretario de Gobernación, o a real con Monreal? Nosotros seguiremos informando. Si quieres conocer más del tema, no te pierdas los episodios que estaremos sacando sobre el pasado de las corcholatas que nos sirven para conocerlas mejor en el presente. Ya tenemos, por ejemplo, el de Marcelo Ebrard, del cual te dejamos el link en la descripción para que lo encuentres más fácil. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast. A una servidora la encuentras como @val.punto y a José como @guadarrios. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.